Bueno, soy la profesora Isabel Varela Ham, de CCH Naucalpan.
Ah, soy el profesor Facundo Jiménez Pérez. Bueno, originalmente soy del CCH Naucalpan. Fui despedido a raíz en el 2005, pero después reinstalado gracias a la movilización de los chavos. Ahora estoy en la dirección general de los CCHs, adscrito, terminando mi maestría en educación media superior en ciencias sociales. Entonces sigo participando, no hay ningún condicionamiento que me pongan las...
Bueno, yo creo que sería conveniente hacer el recuento, ¿no? Porque los antecedentes son muy importantes. Los hechos violentos nosotros los circunscribimos a una situación, ¿cómo podría decir? Dentro del marco de la revisión del plan de estudios de CCH, de los 5 CCHs, ¿no? Llamada 12 puntos, que ahora ya redujeron a 8. Comienza, digamos, esta parte de la historia el 31 de enero de este año, cuando los estudiantes saben que va a aprobarse en marzo, o sea, el mes pasado, se va a aprobar pues ya esta reforma y que iba a echarse a andar a partir del próximo semestre. Y empiezan a analizar este documento llamado 12 puntos, y como esos documentos no dice gran cosa, pues ellos empiezan a solicitar y a exigir información y a exigir además su participación dentro de esta revisión del plan de estudios. Cabe señalar que solamente están dentro de esta revisión un grupo de profesores que bueno, por número no son representativos del número de profesores que somos en CCH, ¿no? Son muy poquitos, y que bueno, pues no han tenido la suficiente comunicación con las áreas y especialmente con los estudiantes que desconocían de qué se trataban los 12 puntos. Entonces ellos empezaron a estudiar, a analizar, de hecho en todos los planteles también ya había avances, los jóvenes inquietos empezaron a revisar ese documento y empezaron a manifestar su desacuerdo. Y en Naucalpan lo que sucedió es que llamaron al director, lo invitaron a un diálogo público, ¿no? El director accedió, efectivamente, invitó a los representantes de los profesores en esa comisión, dieron la información, escucharon los puntos de vista de los estudiantes, y los estudiantes, una vez que se retiró la comisión de la explanada, donde se hizo la asamblea ese día, pues siguieron con su asamblea y determinaron, pues, hacer un documento de ellos, ¿no? Que además lo iba a firmar también el director para poder manejarlo y bueno, él aparte dijo que iba a llevar a la comisión de revisión del plan de estudios los puntos de vista de los muchachos. Al día siguiente, que fue jueves, nos reunimos porque me pidieron que yo estuviera también en la comisión de redacción, el profesor también, y nos reunimos ahí el jueves, sacamos un documento académico en los términos como lo están analizando los profesores, los muchachos con todo el nivel analizaron, sacamos el documento, lo subimos a internet y el viernes se dan los primeros hechos violentos, que fue el 1 de febrero. Hubo agresiones de parte de algunos trabajadores, no quiero decir que son todos los trabajadores, son algunos trabajadores muy identificados con la dirección, muy afines, y en una confusión que se da ahí con dos encapuchados que nadie reconoce y además con presencia de porros de la FEN, que se están reagrupando en todos los SHs, pero en Naucalpan se están reagrupando los porros de la FEN, se han visto porros de 30, 40 años, ¿no? De hace tiempo. y bueno, pues los agredieron, se da ahí una situación de golpes, pero casualmente con los estudiantes que están analizando el plan de estudios, ¿no? Y los chicos, bueno, la escuela se rodea de policías ese día, estaba la policía estatal, la policía municipal, tenemos además una comisión local de seguridad muy agresiva, conformada desde el semestre pasado, muy represiva, que también intervino agrediendo a los jóvenes. Entonces, ese día se van los muchachos con su golpe, se van muy tarde porque esperaron a que se fueran las patrullas, esperaron a que se fueran los porros que andaban deambulando por afuera, llegan algunos padres de familia por ellos, y bueno, viene un fin de semana largo, el 5 de febrero no hay clases, el 6 de febrero sí hay clases, ya teníamos prevista la asamblea para dicho día, y entonces al llegar los muchachos a la escuela se encuentran con la sorpresa de que están expulsados, ¿no? Como teníamos la asamblea, bueno, pues el primer punto de la asamblea pues ya vino a ser la expulsión de los chicos, se da la asamblea, en la tarde también ellos se reúnen, porque bueno, había estudiantes de la mañana, de la tarde que estaban expulsados, otros de la tarde también, y cuando están revisando sus documentos de expulsión, se da un petardeo, de un lado de la dirección lanzan petardos hacia la explanada, algunos tienen todavía marcas de ciertas monedas que les cayeron en sus brazos y en su cuerpo, y bueno, se da la confusión, salen corriendo, se encuentran también con supuestos trabajadores que nadie reconoce de dónde son, y que precisamente yo ayer denuncié a uno que estaba aquí, que en Naucalpan se ve como laboratorista, pero que él nos dijo ayer que no era laboratorista, que era profesor de CCH Vallejo, y bueno, pero curiosamente ayer venía como reportero de trabajadores de la comisión, ¿cómo se llama?, de comunicación educativa de la UNAM. Sí, entonces, pues yo no entiendo cómo puede haber gente con tantos cargos, ¿no? Y qué estaba haciendo en Naucalpan y por qué golpeó a estudiantes. Allí golpearon a chicas, hubo un profesor que golpeó a una chica, la jaló de los cabellos, en el piso la pateó a otro chico, también menor de edad, tenía fracturada una costilla. Se juntaron cerca de 16 trabajadores, golpeando a dos chicos y a una de ellas también, una chica menudita, que bueno, los trabajadores, como yo lo he dicho, con el doble de estatura, el doble de peso, el doble de edad, ¿verdad? Y siendo tantos, todavía argumentaron para expulsarlos que la chica les había roto el brazo, ¿no? Entonces, llaman a la policía, entra la policía estatal, y se lleva a los muchachos, ¿no? Con sangre, porque iban golpeados por la comisión local de seguridad, que está compuesta por profesores y por trabajadores, y se los llevan esposados a la cárcel municipal de Naucalpan, ¿no? Cinco son menores de edad, otros cinco son mayores de edad, sus procesos penales están abiertos, continúan, y digamos, es el origen de esta situación, que no es un caso aislado ni aislable, porque está enmarcado dentro de esta revisión del plan de estudios.
También, que el doctor no contextualiza y no hay antecedentes. Por ejemplo, el CCH, como yo decía hace rato, el plantel Naucalpan, es sui generis porque está en el Estado de México. Allí la pobreza, bueno, hay contrastes, ¿no? Porque está Ciudad Satélite y está el Molinito, o sea, sector popular y sector residencial, podemos decir. Entonces, hay contrastes y en el turno vespertino, pues van más los chavos de los sectores más empobrecidos, podemos decir. Entonces, hay antecedentes que no toma en cuenta el rector Narro, en cuanto que ha habido ingobernabilidad en el CCH. O sea, los últimos tres directores no han durado, porque no han podido con un problema que se les fue de la mano, que es la drogadicción y el alcoholismo y el porrismo. No pudieron controlarlo. Entonces, se impuso un nuevo director, el actual. Entonces, él sacó un documento de plan de trabajo que tienen que presentar ellos, y en su diagnóstico él, ¿cómo se llama?, criminaliza a los chavos, primero por ser jóvenes y por ser pobres. Ya desde allí, desde el inicio, ya dice que va a implementar unas medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad están acorde con un manual de seguridad que el rector José Narro y los diferentes directores, rectores de diferentes universidades públicas firmaron, sacaron este manual, que inclusive se los hizo secretario, ¿cómo se llama?
García Luna.
Inclusive le da las gracias. Eso está en internet, ese manual de seguridad se implementa en el CCH Naucalpa. Ustedes deben saber que también en la UAM se iba a implementar, pero los chavos dijeron ni madres, ¿no? Pero en Naucalpan sí se implementaron esas medidas de seguridad, como fue la credencialización, el cuerpo de vigilancia y otras cosas que no me acuerdo. Las cámaras, ¿no?, de vigilancia. Entonces los chavos pues no estaban de acuerdo, primero porque no los consultaron, ¿no?, en ese sentido. Y principalmente esas medidas de seguridad fueron sobre los activistas, no fueron sobre los estudiantes, sino fueron propiamente para los activistas que de alguna manera participan. Entonces, eso es como un antecedente que no toma en cuenta y se polarizó. Y además los chavos presentaron un pliego petitorio a las autoridades que de alguna manera no lo resolvió, ¿no? Entonces, los chavos vinieron aquí a la Dirección General de los CSHs, lo tomaron en la madrugada, porque me acuerdo muy bien que llovió, las autoridades estaban adentro y los chavos afuera. Entonces eso aceleró el proceso de que se tomara la dirección, y la directora firmó el pliego petitorio. Entonces el director del plantel no lo tomó en cuenta, o sea, dijo yo no me doy por enterado, ¿no?, y solamente hizo como una petición, y entonces le dieron vuelta a los chavos, o sea, de qué se trataban, no cumplió el director. Entonces, ¿qué hicieron los chavos? Bueno, se dieron esos acontecimientos que dijo la profesora, el primero y 5 de febrero. Se aceleró. Además, bueno, también coincidió con la propuesta de la actualización del plan de estudios del CCH, de la actualización de los 12 puntos, ¿no? Entonces, los chavos que más participaban eran ellos, ¿no? Entonces, se llamó a un debate con el director el 30 de enero, en donde él bajó, todo iba bien, pero se conformó una coordinadora de los CCH, ¿sí?, para estar en contra o plantear una serie de propuestas alternativas, ¿no?, y algunas acciones. Ya había un plan, el plan era hacer un paro en todos los 5 planteles. Entonces ahí está el complot, en el sentido de que para desactivar ese paro había que provocar esa situación antes de que se diera el paro, y porque nosotros dialogamos con el director el 30 de enero y se dio ese hecho del primero y el 5, pero creemos que fue para desactivar las medidas que ya estaba la coordinación en contra de los 12 puntos. Entonces, pues pasó esa situación en donde chavos, ahí se violó la autonomía universitaria, que nadie sabe en la comunidad. Los trabajadores, hubo un enfrentamiento, podemos decir, entre trabajadores y estudiantes, pues los trabajadores son fortachones, además como que ya se traían, ¿sí? Hay que decir eso. O sea, aquí desgraciadamente se ha perdido la conciencia ya de clase, porque son sindicalizados los trabajadores. O sea, uno de sus postulados o principios que tiene el sindicato del Estunam es que son aliados estudiantes y trabajadores, y ahora enfrentados, ¿no? Entonces, ¿de qué se pasa? Pero lo que pasa es que los trabajadores han perdido la conciencia de clase y bueno, por unos pesos quieren ser vigilantes y les da un cierto poder. Y no solamente los trabajadores, sino los profesores. Ahora juegan ese papel, olvidando su papel de ser profesores. Mejor yo hostigo a los estudiantes. Si ustedes se dan una vuelta por el CCH, van a ver cómo está la situación. O sea, cuidan la dirección y cuidan a los activistas. Ya estamos, inclusive a nosotros nos están vigilando, ¿no? Ahí viene la profesora Isabel. O sea, el hostigamiento total que hay en ese sentido. Entonces, los chavos, como no cumplieron los acuerdos, pues se hace una marcha de la bombilla a la dirección general de los CCH y vuelven a tomar la dirección del CCH. Entonces, pues la directora dice, pues no, bueno, vamos a dialogar, pero en entrega de las instalaciones, bueno, pues órale, pues vamos a dialogar. Y se conforman 3 días de mesa de diálogo en donde pues lo mismo se pedía, ya estaban expulsados los chavos, la reinstalación de los chavos, pero aquí hay un antecedente que tampoco se sabe, que en 2009 también hubo una reforma que era la RIEMS, que era la reforma del libro azul, aquí en el... de los conocimientos del cuadernillo azul, en donde se iba a implementar un bachillerato único. Entonces en 2009 los chavos principalmente de CCH Azcapotzalco se movilizaron y bueno, también cuestionaron el bachillerato único y bueno, gracias a la movilización se quitó, pero allí también hubo expulsados, ¿sí? Y en ese entonces el director del CCH era Rito Terán, ¿sí? Entonces se tomó la dirección general de los CCH, pero Rito les planteó, ¿saben qué, chavos? Entrégueme la dirección general y lo resolvemos a Azcapotzalco. Y entonces lo resolvió Rito, ¿sí? En el sentido oral, pues yo los sanciono, pero no los expulso. Les dio una sanción de 3 meses, 6 meses, 1 año y los cambió de plantel. Y entonces lo resolvió él y lo ratificó el tribunal universitario, ya no tuvo que pasar por el tribunal. Entonces nosotros planteamos en la mesa de diálogo esa propuesta. Además llevamos a un chavo que fue expulsado y lo planteamos en la mesa de diálogo. Entonces pues las autoridades no querían aceptarnos, pero esta no, nos aferramos al tribunal universitario y no pudimos salir en ese sentido. Entonces, pues ya se dieron estos hechos, por eso creo que las razones, se agotaron todas las instancias de tipo legal, el diálogo fue un diálogo de sordos y hay que decir, enfatizar, que los que rompieron el diálogo fueron las autoridades, ¿no? Entonces, esta es la situación de que otra vez los chavos pues tienen que tomar estas acciones, ¿no? Obligados por la situación de que han agotado todas las instancias, planteándoles propuestas y no quisieron. Y ahora está pues el plantón aquí en rectoría y planteando otra vez el diálogo, pero creo que las autoridades ya aprendieron porque no tienen propuestas, no tienen alternativas y los mandan al tribunal universitario, que me parece más punitivo que educativo. Ahí hay una diferencia, estamos en una universidad en donde nosotros podemos educar más que castigar. O sea, sí cometieron esos errores, podemos decir, pero aquí se convierte la autoridad en juez y parte. O sea, ni a los chavos les dio chance de, ¿cómo se llama?, de defenderse, de presentar pruebas. En otras universidades hay consejos disciplinarios y además el consejo, me refiero a que hubo un congreso universitario en donde ahí se planteó la desaparición del tribunal universitario y también se plantearon que en cada escuela hubiera consejos escolares disciplinarios donde allí se discutiera la situación de los estudiantes, pero no con el sentido de castigar, sino de educar, y eso no se ha logrado. Pues estamos en una universidad que todavía estas instituciones son medievales, en donde aquí por la vía de los hechos, se trata de una educación democrática en donde se tome en cuenta a los estudiantes. No puede ser posible que a estas alturas, en el siglo XXI, siga una institución obsoleta como el Tribunal Universitario y el rector sea unipersonal y tome las decisiones de lo que se debe hacer, sin consultar a la comunidad y principalmente a los estudiantes. Y esa es la situación que vivimos en estos momentos.